cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Essential Mist, buscarás más razones para tener invitados. Desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Essential Mist es nuestra fragancia más natural, con 2 veces más de los aceites esenciales naturales comparado con el Airwick Essential Mist regular. Además, es portátil y fácil de usar. Respira frescura con Airwick.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Vení, va. ¿Qué pasó? Amigo.
No cantaban en vivo, ¿no? Sí.
Nadie cantaba en vivo. ¿Ustedes sí o no?
No sabíamos cantar.
O sea, éramos afinadillos, pero...
Sí, era mucho la imagen más que la cantada.
Pero todas estaban guapas, compadre.
Por eso no estuve en Menudo, güey. Ni en Chamos, ni en Los Chicos.
Pero entonces, los Besos Franceses sí lo conocieron juntos.
Todo conocimos juntos.
¿Todo conocieron juntos?
Todo.
¿Tan chiquitos?
Ni modo, cabrón. Pero sí, en Vaselina pues me daba mis besos con... Con Lolita, Stephanie, y luego ya con Thalía.
¿También?
Pues sí, ¿no?
¿Con Paulina nunca te besuqueaste? Hola, ¿cómo están esta semana? Híjoles, ¿no saben qué ganas tengo de platicar con esta persona que no solamente... quiero y que respeto en este medio, sino que admiro desde que estoy muy chico, muy, muy chico. Siempre lo admiré. Entonces, siempre poder platicar con alguien que has admirado y que te ayudó tanto en tu carrera también para dedicarte a esto es algo padrísimo. Él es, por supuesto, músico, compositor, es productor, es actor de doblaje, hace muchísimas cosas, todas fantásticas. Hay un punto un poco complicado. Y es que también le va el Cruz Azul, caray. Nos gusta perder. Beni Bar, amigo.
Bravo, bravo.
¿Por qué nos gusta el masoquismo?
No sé, caray.
Oye, gracias por recibirnos en tu casa. No, no saben, es una locura la casa de Beni y de Celina aquí en San Miguel de Allende. Estamos en San Miguel de Allende. Uh-huh. Venimos para poder platicar con Beni, que lleva un rato haciendo su disco, que ahorita nos va a platicar, que está increíble, que ya viene disco nuevo y eso está fantástico. Pero qué casa tan más linda. Es San Miguel de Allende, precioso, con un gusto increíble. Siempre te ha gustado San Miguel, ¿no?
Siempre. Toda mi vida. Vaya, mi madre vino, yo creo que debe haber sido 74, ajá, 75. Yo nací en el 70. Y vino a hacer una escena de una película en el Panteón Antiguo de San Miguel. Esa era como la locación. Ajá. Se enamoró del pueblo. Paralelamente, mi abuela también tenía ya conexión con el lugar. Y por ahí el 76, con la lana que Julissa ganó de ser Jesucristo Superestrella, uh-huh, se compró una casa aquí en San Miguel.
Okay.
Y entonces, pues bueno, pues prácticamente todas las vacaciones, ¿no? Semana Santa, Navidad, todo el verano, de ser posible. Y veníamos mucho por acá, ya teníamos nuestros cuates por acá. Y pues esa sensación de libertad que vivíamos aquí, no la vivíamos inclusive en la Ciudad de México de los 70s, que todavía era
libertad, ¿no?
Bastante lax en ese sentido. Pero aquí en San Miguel llegábamos, nos bajábamos, mi hermano y yo, al pueblo, chavitos de 6, 4, 5, o sea, muy niños. Uh-huh. Y regresábamos a las 10 de la noche, ¿no? O sea, y no había bronca y tenía siempre un sabor mágico.
¡Qué increíble! Fíjate que ahorita que dices que es un lugar muy mágico, esto lo sabes tú, pero mucha gente no lo sabe, que San Miguel tiene ese rollo muy mágico, estoy completamente de acuerdo. Y a mí me pasó una vez que pues yo con mi novia venía pues en un momento muy romántico, tal, nuestro primer viaje es a San Miguel de Allende, primer viaje de fin de semana, y yo en esas épocas digo, por favor, consíganme un lugar que sea bonito, no quiero llegar a un hotel clásico, sino quiero llegar a una casa, una cabaña muy romántica, algo lindo. Todavía había agencias de viajes, me hacen el favor, tal, tal, llegamos en la noche, llegamos a un lugar precioso, una cabañita que había un jardín y al fondo la, estaba la casita, en el segundo piso había una tina, como en un tapanco, preciosa, ¿no? Y entonces, en esa época traíamos muy fuerte tu canción de Uno, que me fascina, que a pesar de que hay muchísimas muy famosas, Inspiración, Cielo, Mía, en fin, a mí Uno es una canción muy especial para mí, pues posiblemente también por todo lo que estaba viviendo en ese momento. Los dos la cantábamos y tal, la cantamos, por supuesto, ahí. Me acuerdo que nos regresamos en el coche y hubo una tormenta eléctrica tremenda de aquí a México y ella se empezó a asustar y le dije... Benny nos salvará. Ah. Entonces pusimos Benny, cantamos Uno, la cantamos no uno, sino como 15 veces. Y esa canción nos traía, pues era como el inicio de nuestra relación y estábamos muy enamorados. Y después, como a las dos o tres semanas, vamos a Guatemala o El Salvador, no sé dónde, y yo voy a conducir un teletón y tú ibas a cantar. Entonces te encuentro bajando el escenario. ¿Qué onda, Benny? ¿Cómo estás? Nos conocíamos poquito. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Le digo, mira, te presento a mi novia. Te digo, no sabes cómo nos gusta tu canción. Nos fascina la canción, la de Uno, porque te vas a sentir tal, tal. Y ahora en San Miguel estuvimos en tal lugar y nos fue súper romántico. Y Benny, te debes de acordar, me pregunta, porque dijimos detalles, ¿no? Y entonces una cabaña padrísima después del jardín y en un tapanco. Y dice, ¿y en el tapanco hay una tina? Sí. ¿Y hay, no sé qué, un cuarto aquí y un cuarto acá? Sí. ¿Y hay tal cosa enfrente? Sí. Y nos dice Benny, ahí la compuse. Ahí compuse esa canción.
Sí, sí, sí.
Y nosotros así, ¿qué? Y no sé si te acordabas de esta historia.
No me acordaba, pero sí.
Pero nos quedamos impactados. Es el lugar donde nos estábamos enamorando, donde cantamos la canción tal. Nos enteramos después que el mismo Benny nos dice, en ese lugar donde estaban ustedes durmiendo y otras cosas.
Uh-huh. Entre otras cosas, comiendo.
Entre otras cosas, ahí escribí la canción. Tiene esa magia, San Miguel, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí me entrega siempre cosas muy poderosas. Ahora que estoy componiendo para un nuevo disco, no ha sido la excepción. Cuando hicimos el disco de Sasha, Ben y Eric y yo rentamos una casa, no teníamos todavía esta casa, ya mi madre ya había vendido la suya, rentamos una casa divina, nos trajimos a todo un team de compositores, compusimos mucho del disco de Sasha, Ben y Eric, inédito también aquí en San Miguel. Entonces, ahí va, ha crecido mucho, pero la magia sigue siendo la magia.
Sí, la magia. Pero ¿saben qué? Que además la magia de San Miguel, yo no me la puedo imaginar sin tomarnos algo. ¿Estamos
sí,
de acuerdo?
¿No? Ya, ya.
¿Tú qué vas a querer? Un whisky tú tomas.
Yo soy,
¿tú tomas
whisky?
¿Whisky? Whisky, perfecto.
Sí, sí, sí.
A mí, ¿me pasan un riunite, por favor? ¿Un lambrusco? Muchas gracias.
Rico.
Ah, perfecto. ¿Pero sabes qué? ¿Vuelve a poner su hielo?
Un hielo.
¿Sí? ¿Así estás bien?
Sí, así.
¿Sí? Ah, perfecto, buenísimo.
Felicidad,
gracias,
total.
Muchas gracias. Entonces, ¿tú eres de whisky?
Depende para qué.
Gracias.
Porque también luego me puede dar mucha fiaca el whisky, ¿no?
Ajá.
Pero así, lo mío es el whisky,
ajá,
el mezcal,
ajá,
el vino tinto,
ajá,
y la cerveza.
Okay.
Con esas cuatro ya largas.
ya con esas cuatro.
Pero el whisky me viene bien, sobre todo cuando voy a cantar.
Ah,
o sea, me echo uno antes del show, ajá, otro durante el show y ya varios después del show.
Oye, yo me voy a tomar... Este es un lambrusco, un vinto tinto, muy afrutadito. Este me fascina porque tiene burbujitas.
Yeah.
Fíjate que es el...
Italiano.
Okay. Es italiano. De hecho, es el vino más importado de Italia.
Okay.
O sea, no hay un vino más importado de Italia que este.
Ya, 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 que te vas a echar tres.
Fíjate que... Es que va a estar largo el bloque.
Okay.
Pero me fascina porque además lo destapas así, de volada.
Ajá.
Lo metes al refri.
Fresco.
Fresquecito, rico. Es muy fácil. Lo consigues en cualquier lugar. Gracias.
Vamos, al rato lo probamos.
Sí, ahorita lo probamos. Salud, amigo.
Salud.
Salud, qué rico. Entonces tú...
Y a todos en casa.
Salud. Oigan, ya saben cuál es la idea. Que durante un ratito, durante una hora a la semana, se olviden, por favor, de sus problemas, de las presiones, de si las broncas del niño, si la casa, tal. Conozcamos, platicamos rico. Que ustedes se sientan aquí y que nosotros nos sintamos allá. A la gente que está viendo el exprofeso, la entrevista, a la hora que sea, cuando sea, algunos la ven en la madrugada, otros en la mañana, otros en el coche la vienen escuchando, otros mientras hacen qué hacer, otros mientras van en sus aviones privados, viendo hasta yates y nos mandan fotos de lo que sea. Pero manden la foto de lo que están tomando con nosotros. Puede ser, como decíamos ahorita, un lambrusco riunite, puede ser un whisky, puede ser un tequila, o un café.
Su agua de horchata.
Su agua de horchata. ¿Qué te gusta tomar que no sea de alcohol? Así que digas, ¿cómo amo esta agua?
Me gusta mucho, por ejemplo, el ¿cómo le llaman? Tehuacán con sal y limón. Uh-huh. Famosísimo.
Agua de chía y así, como que...
Sí, también.
Yo como que siempre que te veo con Celina, como que siento que es orgánica en todo. Se me hace como que tu mujer es orgánica...
No creas, ¿eh?
Probiótica, vegana.
Celina es en súper entrona en todo. Todo el mundo piensa eso. Obviamente es maratonista, ya va por su... Va a ser ya su ¿qué? 11, 12 lleva, ¿no? Pero fue muy sedentaria toda su vida y le entramos con gusto a todo. La gente que nos conoce y come seguido con nosotros no cree lo mucho que comemos ambos, ¿no?
¿Así?
Y Celina come todo. No es que no le guste beber, si se echa una copa de vino o dos, pero me sale baratísima. Se echa una y ya está así como que... Entonces no es muy lo suyo.
Oye, y además ahorita que decías, desde tan chiquito... Pues con esa familia, es que tenías una familia, no tenías, sigues teniendo, pero bueno, algunos ya no están, pero verdaderamente muy artística. Uh-huh. O sea, tu abuela, Rita, o sea, tu abuelo Luis de Llano Palmer, uh-huh, tu mamá Julisa, tu papá Ben Ibarra, uh-huh, no chingues, o sea, es, uh-huh, puta, es que es puro talento, o sea, todo era talento, trabajo, expresión, la televisión, la actuación, uh-huh, tal. ¿Cómo era? ¿Cómo era tu vida cuando tú eras chiquito con esa... mega familia, no todo, ni aún los artistas, muchos de los artistas no tuvieron una familia tan artística como la tenías tú.
Pues sin duda muy interesante, ¿no? Obviamente cuando eres pequeño, pues piensas que así es la onda, ¿no? O sea, a mí se me hacía extraño que mis amigos en la primaria, pues sus papás eran doctores, esos a mí se me hacían los superhéroes, bueno, hasta la fecha, ¿no? Pero, o eran abogados, decía, wow, qué loco, o sea, tu familia no canta, no baila nadie, ¿no? Es diferente. Para cuando yo tomo conciencia de lo que estaba pasando en mi casa, mi madre ya estaba produciendo teatro. Ya era una mujer de, ¿sabes?, pocos años, 30 años, ¿no? Que ahorita a los 50 dices, bueno, era una niña de 30 años. Y ella había comprado los derechos, traducido, dirigido, iluminado, escogido todo el rollo. Y aparte, actuado en Jesucristo Superestrella, ¿no? Ya habían hecho Vaselina. Ya habían hecho algunas otras cosas. Mis padres se separan cuando yo tenía 3 años. Mi hermano apenas era un niño.
¿3 años? ¿Estás chiquitito? ¿Sí? ¿No te acuerdas a tus papás casi juntos?
Casados,
me refiero.
Mira, yo creo que mis padres siguen siendo tan buenos amigos porque a lo mejor realmente ellos tal vez nunca se enamoraron. No hubo el rompimiento era, bueno, éramos jóvenes, rockeros los dos, desmadrosos, les fue muy bien con Vaselina, se divorciaron y a la semana se fueron de gira. Y fue así, ok, ya no jaló, ok, sí, pasaron el mal trago, lo que, no, y ahora a chambear, porque eran un brand, y les uh-huh iba bien como marca, y hicieron muchas obras juntos, y hasta la fecha.
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera. O si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die en ebaymotors.com.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
¿Y alguna vez los has escuchado a ellos decir, quizá no estaba enamorado realmente de...?
No, este es un análisis mío.
Ajá.
Pero se aman mucho más ahorita que cuando estaban casados.
¿Y supiste, alguna vez le preguntaste a tu mamá, oye mamá, ¿por qué se divorciaron? No, oye papá, ¿por qué se divorciaron? No, para nada.
Seguro fue por una linda sirenita.
Por una linda sirenita.
Se le atrevió. A ver, sin duda todos tenemos responsabilidades. A veces nos pasan cosas cuando estás casado, divorciado, soltero, pero las cosas suceden. Mi padre viene de una familia de 28 hermanos.
¿28 hermanos?
Entonces lo que mi padre vio...
¿El mismo papá y la misma mamá?
No.
28.
Pero sí, o sea, mi abuelo, que no tuve el placer de conocer, pues sí fue tremendo, ¿no? Era ahí el más noviero de Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Y mi abuela tuvo más hijos y... Pero al final es una... O sea, yo cada vez que voy por allá... Me encuentro primos, sobrinos, tíos, que nunca he conocido, ¿no? Porque entonces, bueno, supongo que es una cuestión cultural, pero al final sí se separan por algún romancillo que tuvo mi jefe.
Y fíjate que ahorita que dices eso, yo sí creo, me gustó mucho como lo dijiste, porque sí creo que eso es algo genético. O sea, genéticamente hay gente que es más coqueta o más... porque es su genética. No estás tratando de molestar a nadie ni nada. Yo sé que se escucha raro y seguramente ahorita habrá mujeres que digan, ¿qué? ¿Te estás justificando? No, ya está inclusive científicamente comprobado que hay gente que tiene mucho más tendencia a necesitar... Ya está comprobado que el hombre no es monógamo, que el cerebro del hombre no es monógamo, que es un acto verdaderamente de muchísimo trabajo y tal, y que aún así tendrá muchos ajustes en la vida. Pero que la pareja como hoy la conocemos se diseñó,
claro,
románticamente, pero que en realidad no es, pues sí, así. Y sí creo que genéticamente va uno cambiando.
Yo pienso muy similar que tú. O sea, yo sí opino, y después de estar en una relación de 33 años, y Celina y yo lo comentamos, que se requiere de mucha disciplina, obviamente de entender por qué estamos juntos. El matrimonio como tal, sigo pensando que es algo que se inventaron, aparte un grupo de poder de señores para controlar a las personas. Yo no solamente no pienso que el hombre, ni el hombre ni la mujer, o sea, la monogamía se me hace una mamada. En mi caso, en lo personal, no, y esto pues, la gente ya lo sabe, ¿no? Es obvio que a lo largo de mis 50 años he tenido la oportunidad de vivir cosas maravillosas con mujeres maravillosas, ¿no? Y sí soy un terrible romántico, y esa es a lo mejor una de las cosas que más me gustan de mi personalidad, pero también de las que más en más aprietos me han metido, ¿no? Yo, ¿no? Me enamoro todos los días, ¿no? Y aquí adentro en mi cabeza, en mi fantasía, ves a una mujer hermosa y dices, qué padre, y me voy, ¿y cómo sería? ¿Y qué pasaría? Ta, ta, ta. Pero yo veo que también le pasa a la señora, y que se va por ahí, y es que, o sea, ¿sabes? Y que padre, está un güey sentado enfrente de la mesa. Pues, claro, ven a Celina, que fea no es, ¿no? Y es una diosa y una reina. Y dices, wow, qué padre. Y veo que ella, obviamente, como mujer, lo disfruta. Nunca en su vida me ha dado ni media razón para ser celoso. Nunca. Nunca, nunca. Es una diosa. Pero pues también es ser humano, ¿no? Y a lo mejor en ese entendimiento también está el éxito de esta relación, ¿no? De sabernos frágiles, vulnerables, humanos, y de respetar eso, ¿no? O sea, si hay un momento donde, pues sí, la cagas y se convierte en algo con el que haces daño a la otra persona, y es terrible, ¿no? Porque duele.
Claro.
Yo nunca había tenido celos, ¿no? Y aprendí a tener celos recientemente, ¿no? Y es por una cosa horrible. La celotipia es algo que realmente son unas películas que uno se inventa, ¿no?
Salud, amigo. Me encanta.
Sí, salud.
Qué interesante todo lo que estás diciendo completamente. ¿Sabes qué? Te quitaste los zapatos y dije,
de tanto
qué
ojo.
Delicia. Sí.
Pues es que
te voy a quitar los zapatos también.
Rara vez, o sea, estar en jeans ya, y en camisa es como raro. Digo, ahorita en esta temperatura... Aquí en esta casa nos apañó la pandemia hace un año.
Ajá.
María estaba de vacaciones, Mateo de vacaciones.
Oye, perdón, ¿qué tal?
Y ya no pudieron salir.
¿Qué tal que yo agarré y volteé a ver rápidamente mis uñas? A ver si...
Están bonitas, ¿no? Mis callos, ya están. Todo shineado.
Oye, amigo, ¿a los cuántos años empezó Timbiriche?
Bueno, nos volvimos banda a los 10 años y cuando cumplí 11 es cuando salió. O sea, un año antes de que la gente lo conociera, pues ya había Timbiriche. Entonces, desde los 10 años.
¿Cómo fue el casting de Timbiriche? ¿Cómo empezó? Porque sí es una época. Yo soy poco objetivo porque yo soy completamente fan y tú lo sabes y soy completamente generación Timbiriche y yo sí me voló la tapa de los sesos Timbiriche y una gran parte por la cual yo me dedico a lo que me dedico fue gracias a Timbiriche. Pero ustedes que eran los protagonistas, ¿cómo empezó?
Luis de Llano, que fue pues como el producer de Televisa, que a ver, vente a hacer este, la parte de... Y el maestro Memo Méndez Guiú, que pues, ahí es ¿cómo se llama? Gandalf, ¿no? A ver, ahorita vamos a hablar de Gandalf, no del gran mago, que es Memo Méndez Guiú, y como un chavito de 25 años, con una carrera de músico, le da estas canciones a estos niños y esa es la... ¿no? Mi hermano y yo para ese entonces ya teníamos nuestras bandas, o sea, imitábamos a Kiss, después a Queen, ¿no? Y pues todo el show y nos disfrazábamos, nos aprendíamos y poníamos el disco y cantábamos.
¿Ya tocabas?
No. Empezaba. Okay. Mi madre estaba haciendo en esa época una obra de Shakespeare, La Feresía Domada, dirigida por José Luis Ibáñez, mi padrino, y ahí había una bandita que tocaba música renacentista. Y el guitarrista fue el que me empezó a enseñar La Cucaracha. Fue la primera rola que me...
Me encantó el título, tal, era ¿sí? tal, era esto, era tal, y me enseñó...
La Cucaracha. Y entonces fue la primera rola que me prendí. Y entonces llegué a Televisa, ¿no? Y pues, oye, pues ahí está el Benny. Me acuerdo perfecto haber entrado al teatrito que estaba ahí en Televisa y haber visto a Paulina. No, así, una güerilla, así, ya sabrás, flaquita, con... Me acuerdo que traía pantalones de pana cafés, botas, ¿no? Después, pues, por ahí andaba Diego, ¿no? Que traía un chaleco de plumas, ¿no? Era como... Nos llevaba un año y medio, entonces ya era como más... Era el más gandallín y no sé qué. Por ahí aparecía Alex, Mariana, entre otros personajes. Clase, ¿no? Y entonces, pues ya la clase así de en el teatrito, en el foro, y todos sentados así, y de repente en medio, enfrentito de mí, una güerita de ojos verdes, así, con un tutú rosa, Sasha. Ay, cabrón.
Ahí dijiste, ahí te cantó.
Ahí soy. Y entonces, a mí me daba mucha pena porque teníamos una nana maravillosa, Catita, que aparte pues terminó siendo nana, obviamente, de todos estos, ¿no? Y regañando a todos los que acabo de mencionar y que fue nana de mi tía Cecilia y después obviamente mía y de mi hermano Alejandro. Pero cuando nos lavaba los tenis Panam, ¿sabes? Ajá. Y no se secaban, pues en la mañana pues los ponía en la estufa para que se secaran en chinga. Y entonces
crees?
Yo me acuerdo que llevaba mis Panam con la suela completamente...
Quemada. ¡No!
Secos, pero pues quemada la suela, güey. Entonces me daba pena esa onda y yo pues era el nuevo y me dio no sé qué y estaban planeando la filmación de La Maravilla de Crecer, la obra que hicieron ellos, los Timbirichos, pre-Timbirichos, y a mí me metieron en el especial.
O sea, ¿ellos ya estaban seleccionados? ¿Los cinco que dijiste?
No.
¿Todavía no eran Timbiriche?
No, todavía eso no existía. Era nada más, empezaba el run de que eso iba a suceder, ¿no? Yo a la vez estaba ya ensayando Jesucristo Superestrella, una reposición de Julisa, donde salía yo cantando Sueño con Volver a Verte.
Sueño con volver a verte.
Y y entonces, pues de repente, no, pues audiciones para Timbiriche, no sé qué. Y entré y había un piano vertical y había pues un flaco ahí, un güey de lentes con pelo largo. A ver, Benny, ¿qué onda? A ver, cántate, no sé, Las Mañanitas, no sé qué me montó, ¿no? Y era Memo Méndez Guiú.
Ahí
nos conocimos, ¿no? A ver, cántate esto, no sé qué, y no sé qué, pues, padre.
Y tú ibas pensando, que me pide La Cucaracha, que me pide la cucaracha.
Que esa sí me la sé. No me acuerdo, cantamos cualquier cosa así de, ¿sabes? Y
¿Te veían los demás? ¿Estabas tú solo?
No, solo fueron pesados.
Okay. Uno por uno.
Me acuerdo. Salimos de ahí y de repente pues ya estábamos en Timbiriche. O sea, corte a vamos a grabar al estudio. Órale, cabrón, estudio de grabación que yo ya conocía, porque en ese estudio de grabación y ese team de gente era quienes hacían los discos de las obras de mi madre.
Ajá.
Me acuerdo que llegamos y ok, vamos a grabar la primera canción que se llama Hoy Tengo Que Decirte Papá. Ah, pues poca madre.
Ah, sí, o sea,
fue la primera.
Por primera vez el título, Hoy Tengo Que Decirte Papá.
Ah, okay. Exactamente. Pues órale, ya vas. Y me acuerdo que la grabamos y estaba Víctor Hugo Farril en la cabina oyendo y fue un desastre. Pues claro, nadie tenía experiencia, nadie sabía si estábamos afinando o no. Fue un desastre. Total, tuvimos que regresar después ya con ayuda, ¿no? Ahí estaban ya Marilu Bano, que era la corista de Manuel, la Baby Batis, ¿no? Híjole, se me escapan los nombres, pero entre otras de las grandes cantantes de su momento, eventualmente fueron las ¿no? Isabel y Maite.
Las Pandoras.
Sí, ¿no? Y entonces nos apoyaban voces femeninas para que los niños supiéramos qué onda, y ahí empezó mi entrenamiento y mi fascinación por el estudio de grabación. Y fue ahí, fue al principio de Timbiriche cuando dije, yo quiero ser Memo Méndez Guío.
Estaban grabando Hoy Tengo Que Decirte Papá.
Ajá, y luego Timbiriche.
¿Estaba en la consola?
Sí, estaba dirigiéndonos.
Y tú le dijiste, y empezaste a ver todo, y le dijiste algo a Memo.
Yo quiero esto, porque aparte mi madre compraba todo su equipo de audio para sus obras, ¿no? Porque hasta la fecha, hay una tradición que el audio en teatro en México lo dejan hasta el final. Hay gente que ya lo está haciendo mucho mejor, pero siempre ha sido mi queja, ¿no? Pero mi madre siempre tenía bocinas y tenía consolas y tenía equipo y luces y la madre, y todo eso se guardaba en mi casa. Entonces, en tiempos de ocio, pues yo desarmaba la consola y la conectaba. Me he electrocutado varias veces.
¿Real?
Sí, aquí no se nota, pero tengo una cicatriz aquí de... O sea, yo pelaba los cables con la boca, ¿no? Y una vez...
¿Cómo crees?
Me quedé pegado,
¿Te dan miedo los toques? ¿Aguantas?
No, eso me da... No, no, prefiero...
¿Las cajas de toques no te gustan?
No, esos toques...
¿Estás igual que yo?
Pero sí, o sea, me electrocutaba y esas cosas. Entonces, cuando vi un estudio de grabación, dije... Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Y llevo, pues, desde toda la vida, con Timbiriche sobre todo, obviamente, ya nuestra versión de Timbiriche, siendo la parte de la producción también de la ingeniería de audio. No, esa parte me fascina. Tengo consolas, tengo no sé qué, me meto en todo. Yo mezclo mis discos.
Oye, y Memo Méndez Guío, pues sigues trabajando con él hoy, ¿no?
Claro. Vaya. Mi familia musical es muy extensa.
¡Wow! ¡Qué padre!
Eso me lo dijo un día, no vas a saber. ¿Te digo quién me dijo eso?
¿Quién?
Sting.
¿Sting?
Que yo, con quien yo.
¿En qué momento conociste Sting? Wey, ¿cómo?
Yo a Sting lo perseguí en Boston una vez que fue a tocar por los hoteles. Yo tenía 16 años. Es el referente en mi carrera, sabes, lo amo. Si ven mi primer disco, ahí lo agradezco. No, Sting, te amo y la madre. siempre, ¿no? Y en algún momento dado, pues no sé qué, vino, yo lo he visto unas 15, 16 veces, ¿no? Y vino a México a tocar un evento privado. Me dijeron, oye, güey, pues viene Sting, te invitamos. Y después al after dije, por supuesto, cabrón. Y entonces llegamos, ¿no? A la fiesta, cabrón. Después del toquín, yo era el primero ahí. Y aparte de todo el team de seguridad de Sting, era la misma gente que trabajaba conmigo.
Ah, no, no, no.
Pero pues estaban trabajando con el otro cabrón. Uh-huh. Y llega Sting y llega Abe Lavery, el Jr., y llega así toda la pandilla y empiezo primero a platicar con Abe. No, le digo, oye, güey, pues mi jefe es Benny Barra, jalaba con tu tío, Johnny Laboriel, ¿no? Tu papá, Abe Lavery Sr., grabó el bajo de mi primer disco, y entonces nos hicimos amigos platicando y la madre, ¿no? Y llega Sting, así entra, cabrón, güey, y se, así... la sonrisa me duró una semana, cabrón. Pregúntale a Celina, una semana me dolía aquí de estar viendo a este cabrón en vivo, ¿no? De estar viendo, o sea, yo era así, God, ¿no? Uh-huh. Ahí está este güey, pero yo con su guarura, ¿no? Primero así un güey, así un inglés.
Sí.
Y yo le decía, hey, man, y éramos los únicos. Llegaron ellos antes de que empezara a llegar el resto de la pandilla. Uh-huh. Y todavía fue Sting a pedir un drink y veo que el barman le dijo, no, es que ese güey también es famoso, como, ¿sabes? O sea, medio me echaban la mano los chicos de seguridad, ¿no? Pero pues estaban al final trabajando así para el otro güey, ¿no?
En lo que le sirve su gin tónica,
y yo le dije desde lejos, hey, Sting, I love you so much. Te amo tanto que hasta te vi haciendo la ópera de los 3 centavos, el Three Penny Opera en Nueva York. Volamos Selena y yo a verlo, que fue un fracaso, que era malísima, que el güey era malísimo, todo mal, pero... Y se volteó, ahí le llamé la atención, se volteó conmigo y me dio la bendición. De, I can't believe you went to see this, me dice, ¿no? Pero se dio a la fiesta y claro, como en todas las fiestas del rock and roll, de las que yo he sido parte muchos años, de repente pues, todo el mundo se relaja, ¿no? Y al ratito ya todo el mundo anda con todo, los guaruras ya están pedos, el de seguridad ya le vale madre. Y este niño anda caminando, no sé qué, y de repente pues ya por fin pudimos tener nuestros... 5 o 10 minutos de
plática,
de intercambio con Sting, y ya le dije, yeah, I'm a musician, man, siempre ha sido mi influencia. Y claro, primero me ve a mí, cabrón, y ve a Selena, y claro, se va con Selena y le dice, you have beautiful eyes.
Hijo de
sí,
la chingada.
Sí, ¿verdad, mi amor? Sí, sí, vas. sí, she's beautiful. Y estuvimos cotorreando de la vida y no sé qué, del teatro y de la
esta
música.
Esta será mi ofrenda, ¿no?
Exacto. Y venía David Sanchez con él tocando, que no había tocado en varios años con él, el tecladista. Y le dije, hey, I'm so happy to see David is playing keyboards with you again. Wonderful. Me dice, yeah, mi familia musical es muy extensa.
Wow.
Y de ahí le robé esa frase.
Oye, ¿te hiciste amigo de Sting?
Ah, qué amigo. O sea, a lo más que llegué. Sí, cabrón, quería los jeeps, hijo de su madre. A lo más que llegué es en un concierto en vivo mío de hace ya varios años. Le di la vuelta a una de mis rolas que se llama Sutil Dolor, que compuse en San Miguel. Y al final de la rola quedaba padrísimo que entrara el coro de So Lonely, So Lonely, de Police, ya sabes. Ajá. Y al final, pues por onda legal, aunque nada más entraba el corito de este güey, de Sting, tuve que poner en los títulos Sutil Dolor, So Lonely, compuesta por Ben Ibarra y Matthew Gordon Sumner, ¿no? Entonces, okay. Bueno, pues es lo más cercano que he tenido a una composición con ese cabrón.
Oye, qué rico.
Pero algún día, ¿eh?
Algún día. Claro, pero por supuesto que sí.
Algún día.
Oigan, vamos a hacer rápido un refil. Háganos un refil en su casa, donde estén, en el trabajo, en el coche, en la moto, donde nos vengan escuchando, donde sea. Hagan un refil. Bueno, si vienen en la moto, no lo hagan, por favor.
Exactamente.
No. Pero bueno, regresamos.
Estaciónense.
Exacto. Ahí está, ya nos hicimos nuestro refil. Oigan, en serio, si no han probado el Riunite Lambrusco, está muy bueno. Algo que a mí me gusta mucho, de repente cuando hace frío y así, como aquí en San Miguel uh-huh. hace frío, uh-huh. pero este es muy fresco. O sea, lo metes al refri, es como rico, a gusto. Me gusta tener mis botellitas porque también hay botellitas chiquitas. Y lo que pasa es que es como que tiene muy buen acceso, lo consigues en cualquier lado. Lo agarras, no necesita, sí, no tiene corcho exactamente. Lo sacas de volada, te lo comes y es muy fruto. ¿Tú eres dulcecito con el vino o no?
De todo, ¿eh? No soy muy postrero, la verdad. Okay. Pero el vino sí me gusta mucho. Después de una buena cena, un Oporto, una onda de esas, me viene bien.
Oye, Benny, a ver, me gustó mucho cuando me dijiste... Llegamos, cantamos la primera canción de Hoy Tengo Que Decirte Papá, porque quiero como ver cómo fue la evolución de Timbiriche. Ese momento donde ves a Sasha, que viste, ahí te enganchaste con ella. O sea, más bien ahí te gustó. O sea, no te puedo decir te enamoraste.
No, obviamente ahí me claro que la vibré, ¿no? Guapa. Pero todas estaban guapas, compadre. Eso es lo bueno del grupo en el que estuve.
Sí, somos nosotros, ¿no?
Por eso no estuve en Menudo, güey. Ni en Chamos, ni en Los Chicos.
Sí.
Sí, ¿no? Y mi primer novia fue Mariana.
¿Ah, sí?
Pero cuando ser novio, ¿sabes? Era así como, bueno, voy a ser novio. Órale, va. Y ya, era tu novia. No había nada, ni besos, ni mucho menos. Kids.
¿Agarra de manos?
Pues sí, pero esto duró como una semana. Entonces Sasha... Ella cuenta que ya le gustaba yo. Y entonces se encabronó. Y entonces, pues yo voy a andar con Diego. Y entonces eran Sasha y Diego y Mariana y Benny. Y eso duró pues una semana, ¿no? Y entonces yo narro la leyenda de que una vez se fue la luz en el teatrito. Y entonces, fue mi oportunidad. Y dije, ahorita le voy a dar un beso a Mariana. Y en las escaleras del teatrito. Y le di un beso aquí. Ajá. Y se enojó.
Mariana se enojó.
Antes me cortó. Dije, pues ya.
¿Pero qué te dijo? ¿Por qué?
No me acuerdo qué me dijo. ¿Qué importa? Pero pues. Me dijo que no. Y entonces ya Y pues entonces Diego, y, o sea, la semana ya niños jugando, cabrón.
Claro.
O sea, niños echando desmadre, felices, se acabó el problema. Y de repente, ¿cómo? O sea, empezamos a vibrarnos Sasha y yo, ¿no? En todos los sentidos, qué padre, no sé qué, o sea, no sé cómo fue, pero sucedió. Hice la canción. Ya la van a oír en el nuevo disco.
Este,
y entonces Sasha hacía muchas pijamadas.
Okay.
Tenía una casa muy bonita. Su madre era muy laxa, muy divertida. Mi adorada Magdalena, ¿no? Y entonces tenía una área, esa casa tan padre, que era un jacuzzi indoor, ¿no? Con una cava y la madre. Este, y entonces me acuerdo la sensación de estar así todos viéndonos. La escena, güey. Es que ahorita la pienso y me da ternura. Jacuzzi, casa de Sasha, todos viéndonos así de, a ver, hola, jajaja, ja, ja. Las jícamas con chile, hablando no sé qué. Y Mariana ya sabía. Entonces, como jueza, a ver, aquí no sé qué está pasando algo entre estos dos, que la chingada. Y hay que aterrizar esto, ¿no? Este, ¿cómo vamos negociando, no? No, pues sí, pero pues es que no sé qué. Bueno, a ver, entonces la otra, viva. A ver, ¿a ti te gusta este güey? Sí. ¿Y a ti te gusta este cabrón? Sí, sí. Pues, este, ok, pues entonces te tienen que dar un beso porque si no, no son novios. ¿Qué estás hablando? ¿Un beso? O sea, ¿en la boca? Sí, güey, en la boca. No, pues no, güey. Bueno, ok, este...
¿Tú nunca habías dado más que el piquito que le habías dado a Mariana?
Pues sí, yo había tirado a gol, pero pues fallé.
Okay.
Y este... Entonces, pues, a ver, pues, órale, pero entonces, pero que nadie vea, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que nadie vea? Pues que todos se sumerjan, ¿no? Que todos se sumerjan y nos quedamos Sasha y yo ahí arriba y nos damos un besito y así nos hacemos novios, ¿no?
Ok.
Y entonces, salud.
Salud. Oye, estoy prendidísimo.
La verdad es una gran historia.
De hecho, cuando dijiste todos se sumerjan, dije, wow.
Espérate.
No, ya.
Entiende que esta es otra época de vida. Y entonces, este... Se sumergen todos y nos quedamos Sasha y viendo y así. Y no pasa nada, cabrón. Suben todos y Mariana se da color y dice, a ver, ustedes dos no hicieron nada, así que me voy a quedar yo aquí arriba para ver, para testiguar que la legalidad...
Bowyerista, Mariana
Garza Bowyerista desde chiquita.
Nada es cierto.
El interventor de las... De la,
sí, del beso. Pero qué linda, porque los quería unir.
Sí, sí, sí. Pues, y ya, tal cual.
Y ahí se dan el beso.
Y entonces se bajan, se sumergen los demás para no ver. Mariana se queda arriba viendo a ver qué está pasando. Y pues ya nos dimos nuestro primer besito.
Y ahí empezaron a ser novios.
Ahí empezamos a ser novios.
Fue un amor, el primer amor es fantástico. Por lo que veo, pues fue quizá tu primero, ¿no?
Mi primer amor duró 3 años y medio, casi 4 años.
Wow, muchísimo.
Había mucha intensidad. Que estábamos obviamente a la mitad de Timbiriche. Pasaban cosas, ¿no?
¿Cosas de problemas o cosas entre ustedes?
No, de todo un poco. A ver, eres niño y empiezas a crecer, ¿no? Pero con Sasha, con todos, obvio, pero con Sasha siempre y hasta la fecha, pues tuvimos una química muy especial. Y luego hicimos Sandy Dani, ¿no?
Es que...
Hijos de Miel...
Bueno, a mí, Ojos de Miel, Amor para Ti, Amor para Mí, o sea, todas esas que cantaban juntos, me fascinaba. Y sí se veía esa química. Y creo que la química no se puede ocultar,
exacto,
¿no? Hace poco veíamos en los Oscars a este hombre, a Lady Gaga y...
Bradley Cooper,
no sé si viste.
Y hazle como quieras.
O sea, cabrón, hazle como quieras. Digo, por algo se salió la esposa emputadísima. O sea, no hay manera. O sea, cuando hay química, la hay.
Sí, sí.
Van avanzando. Entiendo lo que me dices de que pues, evidentemente estaban creciendo. Entonces, me quiero imaginar, no voy a decir más allá por respeto a ambos, especialmente a Sasha, pero entonces los besos franceses sí lo conocieron juntos.
Todo conocimos juntos.
¿Todo conocieron juntos?
Todo.
¿Tan chiquitos?
Ni modo, cabrón. Alguien tenía que hacerlo y pues yo estaba ahí, güey.
Salud. Salud, cabrón.
Pero lo bonito es eso, que siempre fue desde el amor, desde la inocencia, desde el, a ver, ¿y esto para qué sirve? Pues no sé. Pues a ver, hazle. Ah, órale, qué chido. O sea, desde ahí, pues no había malicia.
¿No? Claro, claro, no. Y además, pues eran dos niños descubriendo su adolescencia, las hormonas, su sexualidad y enamorados. O sea, creo que no hay manera de que olvidemos el primer amor. Empieza a pasar el tiempo, se hacen muy famosos, era fácil manejar un Timbiriche tan famoso. Yo me acuerdo que un día los fui a ver al Lienzo Charro del Pedregal y era una locura. A todo el mundo afuera, los boletos los vendían en una papelera que se llama Rainbow y era un relajo para conseguir los boletos de ustedes. Y luego de repente ya tenían presentaciones de 20 mil personas. Mm. O sea, ubiquen ustedes, el Auditorio Nacional son 10 mil personas. Unos niños de 12 años, 13 años tenían a 25 mil personas, 20 mil personas viéndolos. Mm-hmm. ¿Cómo fue ese momento?
Lo que hay que explicar es que Timbiriche no fue un grupo de radio, porque la radio no existía, no para el tipo de música que hacíamos nosotros. O sea, no existía EXA. No.
Es muy bien, tú muy bien.
Pero todavía no. Esa es la verdad, ¿no? O sea, al principio, entonces el único acceso, el gran acceso que teníamos nosotros era a través de la pantalla chica y teníamos todo el acceso. O sea, all the time. O sea,
claro, la televisión, era el grupo de Televisa.
El festival del Día del Niño, de la Madre, del Padre, el Día del Zapato, el Día del Perro, el Día del Soldado. O sea, valía madres. Había, ¿sabes? Y nos lo inventábamos. Lo inventábamos porque, pues, al final era el juguetazo de Luis, de Víctor Hugo, de La Gordita, de Memo. Y entonces, tú lo sabes bien. O sea, inclusive estando en Timbiriche, en el reencuentro pasado, ¿no? Que es Timbiriche, La Madre, 23 auditorios, 2 Foro Sol, toda la madre.
Se chingaron a Luis Miguel.
Exactamente. Pero cuando hicimos el buscando la nueva banda Timbiriche, uh-huh, y que la exposición fue en pantalla chica todos los fines de semana, todos sentimos el madrazo de hacer televisión. No es lo mismo. Así, o sea...
Sí, la televisión es fuertísima.
Está muy cabrón.
Porque además ahí estaba el asunto de Parchís. Uh-huh. O sea, bueno, Parchís había salido originalmente. Uh-huh. Me imagino que Parchís generó la idea de hacer Timbiriche en México. Pero Parchís no cantaban en vivo, ¿no? Sí.
Nadie cantaba en vivo.
¿Ustedes sí o no?
No sabíamos cantar. O sea, éramos afinadillos, pero realmente digo... O sea, es que la industria no existía, güey.
Sí, era mucho la imagen más que la cantada.
Era echar el rojo, el rollo y el desmadre. Y pues, sí, o sea...
Pero entonces, ¿cómo explicas que ustedes todos cantan bien?
Sí, pero eso fue después. O sea, Timbiriche empieza a cantar en vivo gracias a Julissa. En Vaselina.
Pues espérame. Y antes, hoy tengo que decirte, papá, la fiesta comenzó, somos amigos. Dice,
lo grabábamos y ya.
Lo grababan echándole en muchas tomas.
Ajá, y en los conciertos,
o sea, eran
ponían las rolas y nosotros cantábamos encima, pues. O sea, okay. Pero no, o sea, realmente el craft, la artesanía de lo que hacemos hoy en día, pues fue adquirida post Timbiriche, pero empezó con Vaseline.
Okay.
Ahí Julissa sí dijo, no, ni más.
Aquí me cantan todos, cabrones.
Va en vivo y son 8 funciones a la semana. Ahí se profesionaliza Timbiriche.
En Vaselina.
Claro. En el teatro, como toda la gente que hace teatro, iban a decir, pues claro.
Por eso dicen las tablas del teatro. Exacto. O sea, en el teatro te haces chingón, uh-huh, o vales madres. Uh-huh. Oye, y entonces empieza todo esto, mucha fama. ¿Ganaban mucho dinero o no?
Supongo que parece así. O sea, no. O sea, si ahorita me dices, ármate un Timbiriche... O bajo las reglas con las que se juega el juego hoy, no nos pagaba nada. Pero en aquel entonces, vuelvo a lo mismo, que no existía el formato, que no existía... Éramos un producto más de la empresa y nos pagaban un sueldo, ¿no? Después ya creció, después a ellos... Yo fui el primero a salirme, a ellos ya le tocó como reestructurar un poco más la historia y ganar mejor. Pero al principio, pues... O sea, nuestros papás se juntaban, pues, ¿cuánto les van a pagar? No, pues, este es el contrato, pues, estos son los... Ok, va, güey, pues, o sea...
Sí, pues, ustedes mataban por subirse al escenario, me imagino,
¿no? Esto, o el karate, o la natación, no, pues, esto está chingón.
De repente yo me acuerdo que conseguían de los conciertos, es una locura. O sea, ¿tuvieron alguna vez así como que, ay, cabrón, esto se está descontrolando? O sea, la gente está muy fan.
Sí, 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 hubo momentos así como intensos, esta historia de estar tocando un concierto y que te sacaran en la ambulancia del lugar porque era lo más seguro, era raro. O sea, no existía la estructura que existe ahora para hacer conciertos, ¿no? Me acuerdo que una vez, en algún momento, nos caímos, Diego y yo, y las chicas nos pegaron en los testículos. Y entonces nosotros pensamos que lo que querían las chicas de 10, 11 años era ir por nuestros testículos, which is, lo cual es completamente mentira, pero en aquel entonces esa fue la fantasía. Entonces nos salíamos a cantar, Diego y yo, con conchas de jugadores de fútbol americano.
¡No mames! ¿Cómo crees?
A los 12
¿Con
años.
¿Conchas?
Sí, cabrón. Y me acuerdo que yo traía, si ustedes saben, esos calzoncitos de esas conchas son como que nada más
suspensorios,
acá, pero por acá ya no hay nada, ¿no? Nada más como que, y supongo que realmente lo deberías de usar encima del calzón, pero nosotros no lo hacíamos. Era la conchita, que pues era conchitita de los que te encuentras en Acapulco, con el calzoncito amarradores. Y entonces traíamos uno de los trajes de aquella época, que eran como azul con rojo, también overall. Y me acuerdo que era palenque, cabrón. Y palenque, ustedes saben, es 360.
Ajá, sí, estás
en medio. Y me acuerdo que en alguna de las coreografías me hice para abajo y yo traía mi calzoncito amarrador de la conchita de Acapulco, güey. Entonces, y ahora, ¿cómo les sigo una coreografía cuando hay gente por todos lados? Y yo traía abierto todo así.
Y con una rayita que parecía
mi clínica. Y mis nalgotas.
Y seguiste bailando.
No, me tuve que salir y pues ya, pues, no me acuerdo qué sucedió, pero esa anécdota es real.
Wow. Oye, ok, entran a vaselina. Uh-huh. Entran a vaselina, porque además luego después de vaselina viene cuando tú te sales y luego viene toda tu carrera en individual. Uh-huh. Pero bueno, entran a vaselina. Eran 36 adolescentes, ya sí, tenían, sí, ¿qué? 14 años.
Sí, sí, sí.
¿No? ¿Cómo era eso?
Era increíble. Vaselina fue la onda, aparte. Era muy bonito porque obviamente a mí me tocaba muy de cerca el proceso de desarrollo. La mesa del comedor de mi madre, que tiene una mesa redonda como para 8 personas, que es donde ella ha traducido y trabajado y hecho todos sus musicales. Y esa es la gran mesa donde, híjole, ojalá y hablara esa mesa, ¿no? Y ahí planeando con Martin Allen, con González Biestro, con toda la gente que hizo posible Vaselina en aquel entonces. Y yo ya sabía, ¿no? O sea, mi madre ya sabía, tú vas a ser Dani, Sasha va a ser Sandy, este cabrón va a ser na, 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 na. Y mi madre me decía, ¿quién más, cabrón? Y yo le decía, no, pues Alejandra Guzmán estaría chingón. Me decía, no, Alejandra ya está muy grande, tu tía ya está muy grande. Bueno, mi tío, Luis Enrique. Ok, Luis Enrique sí. No, ok, mis amigos del Madrid, del Colegio Madrid. Ahora le llevas Tato, el Tato Noriega, después tremendo jugador de fútbol, seleccionado nacional. Obviamente Suárez Gómez, ¿no? Héctor, uh-huh, que con quien fui al kinder y demás, ¿no? Es que era de mis mejores amigos.
O sea, tú armaste un poco el elenco de Vaselina.
Es un poco.
O sea, ya sabes, es que eras hijo de la productora. Ajá. Y tú tenías sangre de productor.
Pues sí.
Entonces ya estabas produciendo.
Mis cuates.
Uh-huh. ¿No?
Y tu hermano.
Obviamente Alejandro. Y obviamente los que estaban de famosillos en aquel entonces, Uzi Velasco,
Cecilia Tijerina,
pero Cecilia todavía no era famosa.
No,
no todavía no.
Lolita Cortés,
esa ya era famosa. No, cómo olvidarlo. Estefari Salas,
no nos olvidemos,
jamás.
No.
La amo.
Sí,
claro. Y así se armó Vaselina, ¿no? Muchos estuvieron después en Timbiriche y muchos tienen carreras que no lo puedes creer, ¿no?
¿Cómo se portaban?
Muy mal. Fatal. ¿No? Pero disciplinados. Eso creo que es lo que nos ha mantenido unidos hasta la fecha y por claro, eso Timbiriche funciona 40 años después, porque claro, tenemos la estructura del teatro, tenemos la estructura que nos dejó Julissa, Marta Zabaleta, Martin Allen, sabes, entre Rubén Piña, toda la gente con la que tuvimos la oportunidad de trabajar. Entonces, en Timbiriche hoy en día dices, a ver, ensayo a la tal hora, no sé qué, yoga de 10 a 11, a la hora, y por más desmadrosos que seamos, todo el mundo llega y se cuadra, cabrón.
¿Se hacían travesuras en el escenario?
Totalmente.
¿Qué hacían?
De todo un poco. O sea, cualquier barbaridad. A ver, una vez creo que fue Capetillo con Luis Enrique Guzmán. Se les ocurrió ponerse unas...
¿Esposas?
Unas esposas, cabrón.
¡No!
Y luego salía uno a una escena donde no iba al otro y no sé qué. Hasta que llegó Chencai, que en paz descanse, padre de Verónica Hijuelos. Chencai. Y pues como buen mago, supo cómo desatarlos o a... En la escena de la fiesta, no sé quién, al Tato Noriega creo que fue, le traía una corbata y no sé quién lo amarró de una de las partes de la escenografía con nudo chino. Y entonces el güey se quedó ahí durante toda la obra. O sea, seguían las escenas de la obra y estaba el güey atrapado ahí, ¿no? O, y así varias, ¿no? Varias, insufribles.
Me acuerdo que el momento así de la foto era cuando tú y Sandy, tú y Sasha se daban un beso. Uh-huh. ¿Ahí eran todavía novios?
Sí, claro. Sí, una gran anécdota de esa escena es que mi padre también apoyó en la dirección de la obra. Mi papá pues decía, ahora voy a montar la escena de la porra, que le llamábamos, era la escena de la porra, donde se dan el beso Dani y Sandy. El autocinema.
¿Qué?
Entonces el autocinema, no sé qué, y la madre. Y entonces, mira, hijo, vas a hacer esto y no sé qué. El chingado, mira, Sasha, apunta aquí. Entonces tú como Dani, y mi papá le decía de Dani, que fue un gran Dani, el mejor Dani. Y entonces, ¿sabes? Entonces de repente, esta onda así de que se va a dar el beso, y yo así, papá, ¿se va a dar un beso con mi novia? ¿Qué pedo, cabrón? Claro que no lo hicieron, ¿no? Obviamente, nada más lo estaba enseñando, cabrón. Pero sí era muy chistoso pues tener eso, estar ahí, esa info.
Sí, darse el beso, me acuerdo que el momento de la foto, sí. De todo el mundo así clavadísimo. Sí. Y luego hubo una bronca ahí en medio de que tú te terminaste a andar con Sasha y andabas con alguien más.
¿Alguna vez? La verdad es que todos andábamos con todos, ¿no? Éramos libres.
O sea, era una fiesta.
Éramos libres pensadores de libre pastoreo.
Pero una vez leí que no sé si está cierto o no, que supuestamente que tú y Sasha andaban bien, pero que todo el mundo, pues imagínense niños de 14 años, que todo el mundo se andaba ligando con todos, y que un día tú le habías dado un beso a Lolita Cortés mientras Sasha estaba haciendo sus escenas y que Sasha se prendió y que eso es cierto.
Yo lo recuerdo diferente. Yo me acuerdo.
Qué correcto, me gusta como todo que caballero.
Mejor amigo ese entonces, yo era un señor de 14 años, uh-huh. Y mi gran amigo, que sigue siendo de mis mejores amigos, José Luis de Alba, Villarreal. Se empezaron a enamorar Sasha y mi mejor amigo. Y entonces yo me enojé y pues ya Sasha y yo dejamos de andar. Y mi amigo José Luis me dijo, no, es que yo empecé a andar con Sasha para que te la sacaras del corazón, ¿no? No sé qué.
Gracias, cabrón.
Y estos eran romances de fin de semana. O sea, no pasaba nada serio. Regresamos a que éramos muy pequeños, ¿no? Pero sí, en Vaselina pues me daba mis besos con Lolita, Stephanie, y luego ya con Talía.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
¿También?
Sí, ¿no?
No, si yo estuviera en la situación también haría lo mismo.
Sí.
Te voy a hacer una pregunta bien cabrona. De cuates. A ver. A los 14 años ya uno tiene una medida.
Ajá.
¿Quién besaba mejor?
Ay, no me acuerdo.
Ay, güey, ¿tú no se acuerda no, quién besaba
no
rico?
Güey, no sé, ya pasó hace mucho, pero es que... No, o sea, con Talía fue muy lindo porque nos hicimos novios en la gira de Timbiriche. De Vaselina.
Ajá.
Eso era muy bonito. Ustedes iban en el camión.
¿Y no le va a hacer eso a Sasha?
Sasha ya estaba en el siguiente capítulo. Güey, ella tenía 15 años, güey. O sea, ya me... Claro. Aparte, las mujeres...
¿Es más grande que tú, Sasha?
Un año, pero menos. 6 meses. Pero las mujeres maduran...
Sí.
Sobre todo a esa edad. Pues Sasha ya le interesaban los de 17.
Estaba en
no los de 14.
¿Con Paulina nunca te besuqueaste? Sí. O sea, ¿realmente te besuqueaste a todas las del grupo? ¿Ves por qué soy tu fan? Y yo creí que era porque cantaba la de Soy Pregonero.
Ya sé quién es el quién es quien mejor besa.
¿Quién?
Diego.
¡Ah! Oye, ¿y eran buenos compas? Ay, sí. Así de, güey, tú sí, tal, sí, sí. No manches, ya te besaste tal.
No, ni hablábamos de eso, güey. O sea, no había. Yo me salía a los 14, casi 15 años.
O sea, al final de vaselina.
Ajá. Entonces no había la malicia que después entra. Ya la adolescencia pura, ¿no?
¿Esa química con Sasha sigue? ¿Hubo un momento donde regresaron? ¿No? ¿Sí?
No, para nada. O sea, Sasha y yo terminamos nuestra relación a los 14 años de edad. Y ya para ese entonces, pues, estás distraído, brother, con lo que sea, o sea, con lo que te pase en la vida. Estás pensando en tantas cosas a esa edad, ¿no? Me voy a Boston. Y luego le hablo a Sasha y le digo, tienes que venirte a esta escuela. Salte de Timbiriche, vente a Boston. Está increíble por esto. Come. Y lo hace. Entonces, el último concierto de Sasha en aquel Timbiriche, yo estuve también presente, fue en la Arena México. Y se salió de Timbiriche, entró Thalía y Sasha se fue conmigo a estudiar. Estuvo ya nada más 6 meses por cosas que son de ella. No terminó de engancharse con la escuela o lo que sea, pero estuvimos en esa escuela juntos esos 6 meses. Honestamente, formó una parte muy, muy importante de mi vida hasta la fecha, ¿no? De diario, ¿no? Pero cumpleaños 18 de Sasha, ella ya con mucho éxito como solista, canta en el Magic, que era la gran disco del momento. Mi amigo Eric me invita a salir con unas güeritas que había conocido, ¿no? Yo estaba literalmente de vacaciones en México, o sea, de vacaciones, era verano. Ah, pues cumple de Sasha, canta Sasha, poca madre, vamos. Llego con Eric y nos sentamos a la mesa y eran Angélica Rivera y Celina del Villar, las güeritas con las que...
Porque Celina era güerita, ¿no?
Pues era güerita. Y entonces, pues lo demás es historia. Nos hemos recargado el uno en el otro en muchos sentidos. Nuestras carreras de solistas pues empezaron a andar por ahí, jalábamos juntos, hacíamos cosas juntos. Hubo un momento, inclusive, que Sasha se estuvo un breve momento, pero Sasha estaba de corista de Benny. Y ya te lo voy a contar, le ponía yo una madre así una para que tocara percusiones y cantara coros. Breve, habrá ido a 6 conciertos. ¿Me entiendes? Y era para echar desmadre, para estar juntos y estar jugando. Y
la gente
disco.
Cuando te veía en un concierto, uno decía como, wow, está Sasha
sí,
ahí atrás.
Sí, güey. Y yo he hecho lo mismo, me trepaba con ella a palomazos y me invitaba a cantar y yo qué sé. Siempre, ¿no? Hacer coros en sus discos. No hay rolas en las que Sasha ha hecho coros que nadie sabe de mis canciones y viceversa.
¿Cómo cuál?
X,
Igual no te acuerdas.
No me acuerdo ahorita, pero pues estamos presentes. ¿No?
Sí,
estamos
están...
Igual Eric. No, Erika también ha estado en mis discos siempre presente, ¿no?
¿Son de tus mejores amigos? Sí. Sasha y Eric son...
Sí.
Son verdaderamente...
Todos, la verdad, digo, sin duda con ellos he tenido desde chico un rapport muy importante y mucho cariño y sobre todo mucha conexión, ¿no? Por eso cuando viene Sasha, viene Eric, era así de una obviedad, así de claro.
Regresas de estudiar... Empiezas a hacer tu carrera después de lo de San Miguel, de quedarte aquí, y empiezas a escribir. Y tengo entendido que pues, no fue fácil. Después de toda la fama, después de separarte un rato, y luego regresar y empezar con el primer disco y el segundo disco. Y hay una carrera de solista muy importante. Mm. O sea, este asunto de por qué el Primera Fila, que a mí en lo personal el Primera Fila me fascina, el primer disco, se me hace un gran disco. Pero en medio de todo esto hay muchísima chamba. ¿Y por qué escogen a estos tres Timbiriches? Digo Timbiriches ya porque hay un...
Porque es el apellido.
Sí, exacto, porque es el apellido, exactamente. Pero en realidad pues que los tres eran muy talentosos y los tres tenían una carrera. Pero yo creo que tu carrera en ese momento de solista es una carrera muy afianzada, con 8 discos, con muchos éxitos, con Mía, decía al rato, con Sin Ti, con Cielo, en fin, ¿no? Tantas canciones, inspiración. ¿Fue difícil? ¿Fue sencillo? ¿Cómo fue ahora hacer tu propia carrera?
Siempre ha sido el ancla,
O sea, soy tan afortunado, y esto me lo dijo Íñigo Zabala, uno de los grandes directores de la industria del disco. Me dijo, tú puedes hacer los discos que haces de Benny porque estuviste en Timbiriche, cabrón. O sea, tus discos no, o sea, es el tipo de discos que haces difícilmente hubieran tenido el éxito que has tenido si no hubieras estado en Timbiriche. Difiero, porque yo creo que al final hemos hecho grandes rolas, y sin ti es una grande rola con o sin Timbiriche, y probablemente tú y yo estaríamos platicando aquí con o sin Timbiriche, entendiendo que Timbiriche es el amplificador en muchos sentidos. Pero mi carrera de solista es mi patrimonio emocional a mi familia y a mi gente y a la gente que nos ve. O sea, podré cantarte las veces que quieras, mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la gente que se clava un poquito más allá y investiga un poco más allá y ve a Benny por lo que ha hecho como solista, se encuentra con un personaje que está en una constante lucha, un constante diálogo, agarrándose a madrazos con su propia existencia y con lo que es y deja de ser, tratando de convencerse a sí mismo de lo que es. Porque muchas veces me ha pasado, gente amorosa cercana a mí, Everardo Cano, Memo Méndez, la gordita Galindo, inclusive mis propios managers ahora, Alex Mizrahi, Octavio Padilla, Roberto, me dicen, güey, créetela, cabrón. Créetela, cabrón, eres Benny, güey. El mismo Miguel Bosé una vez me dijo, güey, a ti, Benny, lo único que te hace falta en esta carrera es malicia, güey. Tienes todo lo demás, pero eres demasiado bueno.
Fíjate que yo entiendo muy bien ese concepto que te dicen Bosé o ahora tus managers, que también a los dos los conozco y los quiero mucho. Lo entiendo, pero también sé por qué cuando en el Auditorio Nacional se presentan, por qué cuando sale Benny, todo el mundo grita, más que todos. Y esa es la verdad. O sea, y por qué todas las mujeres cuando hablo de ti o me preguntan de ti, todas se derriten, y porque a todos los hombres y a los güeyes nos caes poca madre. Y eso creo yo que es por esa no malicia, que quizá podría ser ganar más dinero, o quizás, pero el talento está ahí, y porque hay dos carreras, o sea, hay dos partes de la carrera muy claras, la de Timbiriche y la de solista, y ambas han sido muy buenas. O sea, no te lo diría si no lo fuera así, ¿no? Te quedas callado y te vas por otro lado. En realidad aquí ambas han sido muy buenas. Sin embargo, tú tienes esa esencia del ser humano que eres. Te puedo decir que hay miles de artistas que yo puedo mencionar que no tienen esa ganancia y ese saldo a favor que tienes tú en cómo te percibimos todos. Y eso es algo bien chingón.
Gracias, Jordi, por verlo. Creo que a lo que le apuesto sobre todo es longevidad. Hay muchas cosas en las que yo trato de ser muy, muy, muy guardián de mi manera de ser y de quién yo he sido y de mi vida personal, etcétera, etcétera. Hay momentos donde me sé dueño de una marca, por así decirlo, ¿no? Inclusive con mi esposa lo hemos hablado. Ay, Benny, buena onda, buena... Va, ok, good. Eso existe. Pero lo que siento que a mí personalmente me deja dormir tranquilo es que a la hora de los madrazos, a la hora de decir cómo te extraño, ahí, güey, ahí está la verdad. Ahí hay una pinche línea de ser real y de transparencia, ¿no? Decir, cabrón, ok, ahí les va cielo por un millonésima vez, y ahí les va el cielo por tu luz. Y antes de soltar la pinche frase, ver, visualizar qué significa luz de una persona. Y pones las palabras antes del texto, de las notas, ¿no? Cielo por tú. Piensas en esa luz. Luz. Eso es transparencia, güey. Y ahí sí, mi Jordi.
Me la pelan. Un hombre que es tan romántico como tú, ¿sigue siendo igual de romántico después de 33 años con su esposa?
No sé, pues hay que preguntarle.
¿Qué haces? Yo, por ejemplo, yo como hombre, cuando tengo una relación, busco, bueno, pues hoy le voy a hacer esto, tal. Evidentemente, cuando va pasando el tiempo, lamentablemente todos, o la mayoría, se nos va olvidando un poco. Uh-huh. ¿Qué haces últimamente? ¿O qué recuerdas? Que, pues mira, le hice tal detalle, tal. Porque todos hacemos también a veces detalles con ganas de, si no de que te lo regresen, pero sí de agradar. Y lo tenemos pendiente. Dices, oye, hoy te traje estas flores con ganas de agradarte, pero con ganas de que lo notes.
Exactamente.
¿Haces esas cosas o no?
Sí, claro. Y hay cosas como muy simples, ¿no? Como de las dinámicas en las parejas. Que tú quieres que te den tu premio, ¿no? Que te aplaudan, ¿sabes? Desde cómo dejas la ropa en el bote de la ropa sucia, etcétera. Y que aquí ha sido complicado, yo creo que mucho para ella, porque regreso a mis traumas de pequeño. A mí me gusta que me celebren todo lo que hago desde muy pequeño, ¿no? Y me gusta que la gente diga, no solamente te lo aplaudo, sino eres al que más le gritan o al que más le aplauden, o el que, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que para ella ha sido complicado. No decir, güey, vivo con un cabrón que tiene un ego súper inflado, pero al mismo tiempo necesita reconocimiento, pero al mismo tiempo es súper miedoso, pero se guarda todo. Pero cuando sale el escenario, se abre, ¿no? Como mariposa. Yo qué sé, güey. O sea, el secreto no es más que estar trabajando, porque es una súper chamba. Es darle todos los días. Todos los días es de trabajo. Una buena relación tiene que ser de trabajo y es de tolerancia, pero sobre todo es de mucho amor.
A mí me dieron un gran ejemplo. Los dos, como dije, a los dos los conozco, a ti más, pero no lo suficiente. Y a mí me dieron un gran ejemplo cuando, pues hace, no sé, un par de años, no sé cuánto tiempo, pasó esta situación, que si tú tenías una relación fuera del matrimonio, tal, cosa que es muy real y la gente que nos está viendo lo sabe. O sea, es como, pues pasa en la mayoría de la relación, no sé si en la mayoría, pero sí en muchas. Uh-huh. Yo sí en la mayoría, pero en muchas. ¿Cómo enfrentan eso? Porque a mí la gran lección que me dieron fue de, sí se puede. Uh-huh. O sea, sí se puede porque somos humanos, empezamos a hablar un poquito de eso. Y hoy que los veo juntos, y hoy que llegué a tu casa y que los dos me presentan su casa y me hicieron favor de enseñarme, y que los veo contentos y que los veo juntos, digo, es que eso es una pareja. O sea, una pareja no es una pareja que no va a pasar por problemas. Una pareja es una pareja que aprende a resolverlos. ¿Cómo lo hicieron?
Love.
All you need.
All you need is love. Y entender de ese amor todas sus vertientes, todas sus sus manifestaciones, porque yo todo lo que hice, inclusive cuando lastimé a mi esposa, fue por amor también, mucho. Y ahora que estamos retomando nuestra circunstancia como pareja, son dos cosas muy importantes. Es un amor muy profundo por uno mismo, o sea, por mí mismo, es decir, a ver, cabrón, ¿qué necesitas ahorita? ¿Qué es lo que más? No es lo que quieres, sino lo que te hace bien. No, porque un alcohólico, pues, ¿qué es lo que quiere? Pues chupar. Ya. Pero le hace bien. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Pues no, yo quisiera vivir de tal manera, volverme loco de vez en cuando. Pero al final, ¿qué es lo que me hace bien? Pues una estabilidad. Una estabilidad de la cual yo puedo despegar y ser el más grande artista que pueda ser. Dar el mejor ejemplo a mis hijos, lo que quieras, pero sobre todo para mí. Yo lo que busco y lo que creo que buscamos ambos, y por eso estamos en donde estamos hoy, es porque estamos en paz, ¿no? Y hay que meterle salsa y pimienta y azúcar y todos los condimentos que puedan ser, ¿no? Celina y yo tenemos una vida ahora que no teníamos en nuestros mejores momentos de hace 10 años. Y si no vienen los huracanes, y si no vienen los temblores, y si no vienen todas estas cosas que nos hacen reacomodar todo literalmente, no vas a crecer. Yo agradezco infinitamente todo lo que he vivido con todas las personas con las que he convivido mi vida.
en todos los sentidos. Y aparte he tenido la fortuna siempre de tener gente mágica a mi alrededor, en todos los sentidos, ¿no? Porque si no, no sería obvio.
Y a la gente, por ejemplo, que estoy seguro que hay mucha gente que ha vivido situaciones así, ¿qué les dirías? Yo mismo podría decirte, tengo mucho que aprender de esta pareja. Sí. ¿Qué dirías? ¿Cómo sales adelante cuando amas a alguien?
Pues no sé, güey, que el amor infinito no existe. El único amor infinito que tienes que tener es contigo mismo. Estar en paz con lo que tú eres. Y es muy difícil, sobre todo en la carrera que yo llevo, rodearte de gente que no te diga qué hacer, simplemente que sean espejo, ¿no? Que digan, hey, mira, yo he estado ahí, no pasa nada, güey. ¿No? Mi secreto para seguir una relación como la que tengo con Selena, tolerancia, paciencia, entendimiento y huevos, güey. Y trabajo, y aprender, ¿no? Y amor.
Sí, ¿no? Mucho amor.
Y entender que el amor va desde el enamoramiento este tan maravilloso, tan chingón que se vive durante 2-3 años, después de eso ya no hay más, ¿no? Al amor que después se revitaliza gracias a los hijos, a la admiración por uno al otro, y decir, güey, qué chingona eres, qué padre persona eres, qué, órale, ¿no? Y después es suerte, y después es, pues sí, costumbre, ¿no? Y aceptar, decir, pues estoy acostumbrado a estar contigo, cabrón. ¿No? Y decir, bueno, ¿qué me gustaría? Pues no sé, güey, pues a lo mejor, no sé, viajar y hacer esto, ta, ta, ta. Pues ver esas posibilidades en esa persona. Si no las puedes conseguir esa persona, no las vas a encontrar con nadie más, las tienes que encontrar contigo mismo.
Claro.
A mí nada, yo no, o sea, lo que me da Selena o lo que me da quien me lo dé, es simplemente un espejo. Al final, la gran felicidad, la gran armonía, el gran amor me lo tengo que dar yo, a mí, el gran respeto a mí, la armonía conmigo mismo, estar en paz y no hacerle daño a nadie. Y ya, y eso, Jordi, hoy me cuesta muchísimo trabajo. O sea, no está fácil.
Sí, tienes que trabajar todos los días. Uh-huh. Y ahorita que hablas tanto, te agradezco mucho la confianza, la vibra y el compartir. Porque en realidad tenemos tanto que aprender. Hace poco leía a una persona que decía, es que la vida no te va a alcanzar para tener todos los errores que vas a cometer y para aprender. Entonces escucha a los demás, escucha de quien ha podido hacer, o sea, ve quién ha hecho algo bien en cada caso y apréndele. Uh-huh. Eso es lo que yo hoy busco, y eso es lo que busco en mis amigos, en la gente cercana, en los grandes amigos que afortunadamente tengo desde chico, y aprender en cada uno. Y hay otro, ahorita que decías la palabra amor, decía, wow, o sea, qué fuerte de ser la palabra amor para una persona tan sensible como eres tú con un hijo. Uh-huh. Háblame de María. ¿Cómo es María?
Está bien padre, María. María, híjole, es mi alma gemela. Es como un personaje con el que he tenido la fortuna de toparme en esta vida. Una niña bella, hermosa, sensible, artista, tremenda, cabrona como su madre, por eso se pelean todo el tiempo. María la tiene clara hoy en día, es una niña casi de 23 años, hermosa, con mundo, con ganas de ser ella, de ser auténtica, alejada de los escenarios, ¿no? Que es coherente con Don Luis, con Rita, con Julissa, con mi padre, conmigo. O sea, de sí, chido el escenario, pero esta otra parte está más padre, ¿no? La parte de la creación detrás de, que es justo lo que ella estudia. De repente, sí, como padre, me duele así decir, chingao, si tan solo la vieran cantar, si tan solo pudieran ver la sensibilidad que tiene para la música, que es la más melómana de toda la familia, tiene un conocimiento musical impresionante, pero tiene miedo, pánico escénico, hasta ahorita. Igual se le quita pronto, no sé.
Y háblame de Mateo.
Ese güey. Mateo se tardó un rato en llegar, Mateo se tardó 4 años en llegar. O sea, lo empezamos a buscar y nomás. Y hasta la fecha es como. Vive en otro. en un nivel más avanzado de la Matrix, ¿no? El Mateo es, cuando nace Mateo, un amigo no creyente me decía, este chavo trae un mensaje de Dios. Y cuando te lo dice alguien religioso, dices, ah, mira, qué interesante. Pero cuando te lo dice alguien que realmente no cree en nada de eso.
Sí, alguien escéptico.
Es ok, hombre. ¿No? Otra amiga había ido al desierto a hacer peyote, ¿no? Y desde el desierto me marcó, me dijo, traigo un mensaje de Mateo, cabrón, ¿no? Y no, estaba yo de gira con Rayleigh Barba, ¿no? Dos días después de que nació Mateo y nos fuimos, fuimos a ver a no sé quién, no sé qué, la gira terminó. Se va Rayleigh a su cuarto, ¿no? ¿No? 1:30 a.m. Pum, 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 pum. Y era Rayleigh Barba, ¿no? Me abre y me dice, güey, me acaba de despertar Mateo, cabrón. ¿No? Así de, wow. O sea, ese es Mateo, ese es ese personaje que trae otro enfoque a la vida, que viene de otro planeta, que viene a enseñarnos muchas cosas a todos, que lo va a hacer de una manera muy discreta, sin que nos demos cuenta. Mateo es el personaje que odio, porque nosotros somos muy pochos en casa, desde mi madre, mi padre, María, obviamente, con Celina, mis amigos. No, que fue Shawash Arana, ¿verdad? Y Mateo, así desde chavito, odio que hablen en inglés, me caga el inglés, no, dejen de hablar en inglés, estamos en México, no, esa onda, ¿no? Y de repente estamos curiosamente aquí en San Miguel con unos amigos de Nueva York, y de repente la señora se jala a Mateo a un ladito y le empieza a hablar en inglés. A ver, Mateo, so what do you think about... Y Mateo se suelta, well, I believe that... Not, 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 y se suelta en un inglés perfecto, cabrón. Pero en casa jamás te lo hizo saber, ¿no? Porque sus principios y la madre...
¿Le gusta tu música?
No, está documentado en el documental del maestro Carlos Markovich de Timbiriche. Salen los hijos de Diego diciendo, ¿te gusta Timbiriche? Y Mateo, no me gusta Timbiriche. Y ha sido completamente fiel a su...
A su postura.
A su postura. Algo pasa con Timbiriche o con la música o con la cantidad de luces o el sonido o la reacción de la gente. No sé qué pasa. Que después de dos canciones Mateo cae completamente dormido en una butaca del Auditorio Nacional sin problemas. No tiene... Se duerme. Chida tu banda infantil, brother. Yo me voy a dormir, güey. Y hazle como quieras, ¿no? Pero no lo hace por... O sea, no sé psicológicamente por qué sea, pero no lo hace por pretensión. O sea, no. Realmente le detona algo al güey que dice, güey, despírteme cuando acabe México, por favor. Creo que sí hemos hecho nuestra chambita de ofrecerle al mundo y a lo que está allá afuera un par de animalitos bien padres, ¿no? De chavos curiosos, amorosos, respetuosos, con sus megaesques, como todos, que los hacen superhumanos, pero maestros ambos dos.
Ay, amigo, pues yo la verdad te agradezco mucho poderte conocer un poco más, que nos des chance que la gente te conozca más, toda la gente que nos está viendo, que se está tomando algo con nosotros, que está escuchando, que está aprendiendo. Algo que ha sido lindísimo estas entrevistas es que hemos tenido la oportunidad de aprender de mucha gente, y yo lo que les digo y lo que la gente comenta, porque hay muchísimos comentarios, es wow, cómo aprendí de este invitado, tal. Y cuando a mí me llegan a preguntar, oye, ¿qué es lo mejor de tu chamba? Digo, esto. Imagínate estar enfrente siempre de alguien a quien tienes cosas que aprenderle. Mm. O sea, poder estar enfrente de alguien que te pueda enseñar a hablar de sus hijos, a hablar de su pareja, a hablar de su carrera, a hablar de trabajo en equipo, a hablar de un éxito tan grande como lo has tenido tú profesionalmente en toda tu carrera, desde grupo hasta tu solista, desde productor, desde doblaje, actor, o sea... Les digo, yo amo mi trabajo, porque todos los días intento aprender algo más de alguien que admiro, y no todo el mundo, eso sí, tengo la gran oportunidad de que hay gente muy importante como tú que me abre inclusive las puertas de su casa. Y eso es algo lindísimo, que no puedes pagar con nada. Así es que yo de entrada te agradezco eso. Gracias, Jordi. Te agradezco tu tiempo, porque la gente ve, les digo, ustedes ven una hora y cuarto, una hora y media, pero normalmente platicamos mucho tiempo para poder llegar a esas cosas que nos suman a todos. Uh-huh. Y te decía yo que he escuchado muchas veces también ese término que te han dicho de créetela, de pide más, busca más en esto, tal, porque tienes esa sensibilidad, tienes ese talento y lo entiendo muy bien, porque también a mí en algún momento me lo han dicho de la vida. Uh-huh. No en un momento, en muchos momentos uh-huh. de la vida. Sin embargo, hay algo que es fantástico y era lo que te decía hace rato, y es que hay diferentes formas de ganancias. Hay gente que gana en la bolsa un gran rendimiento, hay gente que gana en un buen negocio una gran cantidad de dinero, hay gente que gana en cuanto a imagen un gran branding y que todo el mundo sepa quién es internacionalmente, pero hay gente que gana en la vida. Y tú fuiste a estas dos universidades de artes, de música, pero yo quiero entregarte algo hoy que quizá cada una de esas personas que te han dicho con la mejor de las intenciones, porque te aman, sé más cabrón y créetela, no se han dado cuenta que hay otra parte que te has creído muy bien.
Ándale.
Y esa es una parte que yo no sé si tú tengas, yo no sé si tú tengas un título de una universidad. A mí me pasó algo muy chistoso en la vida. Yo trabajé desde muy chico, tuve mi primer negocio desde los 14 años y falté a la escuela, lo seguí haciendo, pero hay una cosa que me arrepentí muchísimo y es que por trabajar tanto, que me apasiona y me encanta y por eso me quedé, trabajo y he tenido problemas de workaholic y he perdido parejas solo por esta situación y vas aprendiendo, como dices tú, a chingar todo el tiempo, vas aprendiendo cosas nuevas. Hubo un momento en mi vida que creí que el trabajo era lo más importante. Y me acuerdo mucho que siempre salí muy bien de calificaciones porque no sé cómo lo logré, pero cuando fue la foto de mi generación de comunicación de la Universidad Intercontinental, yo tenía un evento muy importante donde yo manejaba varias cosas y dije, no puedo ir. Y no fui. Y hoy, 25 años después de ese día o más, casi 30 años después de ese día, me arrepiento. Y digo, no iba a haber gran diferencia con los patrocinadores ni con el concierto ese día. Y sí sentí una ausencia en esa foto.
Exacto.
Donde yo no estoy. Pero lo vas aprendiendo y todos vamos aprendiendo cosas. Entonces hoy quise entregarte y darte un certificado de algo que quizá no te has dado cuenta. De esa gran universidad que tú sí has hecho. Y la voy a leer literal. Okay. Dice 2021, certificado. La Universidad de la Vida acredita orgullosamente a Benny Ibarra de Llano por haber aprobado con excelencia las siguientes asignaturas. Liderazgo y conciliación. Mucha gente no lo sabe, pero siempre Benny ha sido ese centro de cómo hacemos la obra, como nos contó hoy, cómo volvemos el grupo, cómo conciliamos este problema que hay entre una parte del grupo y otra. Tú eres una persona que siempre ha tratado de conciliar, de acercar a la gente, de a ver, hablo contigo, a ver cómo tranquilizamos esta situación. Los reencuentros de Timbiriche no han sido fortuitos. El Señor ha sido muy importante en ellos, hablando con uno, hablando con otro, entendiendo si hoy Sasha decide una cosa, si hoy Eric quiere otra. Son muchos intereses. Eres un gran conciliador. Eres una persona con mucho liderazgo. Y para ser líder no se necesita golpear en una mesa. Al contrario, se necesita saber con quién hablar y cómo hablar con cada quien. Excelencia en taller práctico, mi pareja de vida. Hay una frase que tienes, una canción que a mí me encanta, que dice, yo no sé si eres mi alma gemela, pero eres lo más cercano a ese rumor. Uh-huh. O algo así. Tengo mala memoria, pero algo así dice la frase. Y creo que no puedo hablar por tu pareja porque con quien estoy hablando es contigo y al que conozco es a ti. Has hecho un gran trabajo. un gran trabajo como humano de equivocarnos y un gran trabajo como humano de cómo la saco adelante, si realmente quiero esto. Y fíjate que yo de chico, no sé por qué, de hecho me identifico mucho contigo en algunas cosas, porque soy un cuate muy sensible, a mí me preguntaban de chico qué quiere ser de grande, y decía papá. Y sí, amo ser papá, me encantaría vivir con mis hijos. Hoy no es la situación, pero tengo que irme adaptando. Por eso adoro platicar con gente como tú. Voy aprendiendo. Y quería ser papá y quería ser pareja. Y pues estoy aprendiendo. Estoy en una nueva etapa de mi vida donde estoy aprendiendo. Pero gente como tú y como tu pareja me hacen darme cuenta que se puede. Y yo me acuerdo que cuando era chavo también me sentaba en las mesas de las bodas y les preguntaba a los viejitos, ¿cómo se logra esto? Y hoy me doy cuenta que estoy enfrente de una persona de mi misma edad y por eso te pregunté, ¿cómo se logra esto? Porque hay que tener agallas para salir. Y ellos me decían, tolerancia, va a haber muchos problemas. Y me dijiste hoy lo mismo, con 40 años menos de la gente que le he preguntado. Por eso creo que tienes un certificado en taller práctico y pareja de vida. También pienso, junto con la producción que somos, que tienes un certificado en honestidad y lealtad. Porque sí, hace rato dijiste también una frase que me encantó en la entrevista, que dijiste, nunca ha sido mi objetivo el solamente cobrar más o el hacer dinero o tal. Lo necesitamos, evidentemente. Has trabajado para eso, te mereces. Pues tú, solo tú sabes lo que has trabajado. Solo tú sabes cómo, mucha gente no lo sabe, pero Benny, las primeras veces que aparecía en la tele era en los brazos de otras personas, en telenovelas, en brazos, un bebé de brazos. O ha estado enfrente de una cámara desde antes de aprender a hablar. Eso es un chingo de trabajo. Solo tú lo sabes, nadie más lo sabe. Ni tu esposa, ni tus hijos, ni el manager de ahorita, ni el manager de antes, nadie. Porque solo una persona ha estado contigo todo el tiempo. Esa eres tú. Y has sido honesto. Yo he platicado, conozco a mucha gente alrededor de ti y cada vez que sales al tema dicen, es un cuate leal, es un cuate honesto, es un cuate derecho. Sabes que con él nunca va a haber una doble cara. Lo que te dice es lo que es y lo que quedaron es lo que cumple. Por eso tienes tan buenos amigos. Tan buenos amigos. No es una coincidencia que Sasha, Ben y Eric, después, como independientes, haya durado 4 años y que hayan llorado y dolido tanto que se hayan separado. Es por la amistad que los une. Tú me lo acabas de decir hace rato. Hablo con Sasha tal, hablo con tal tal, tenemos un grupo, el otro día me platicabas tú, tenemos un grupo de WhatsApp, los timbiriches de toda la vida. Y todos los días nos comentamos algo. Esa lealtad que tienes tú, no estoy diciendo que otros no la tengan, por supuesto la tienen, pero esa lealtad que especialmente tienes tú es el eje de muchas cosas que quizá ni tú te has dado cuenta por qué funcionan las cosas así. También la asignatura valores familiares, por los hijos que tienes, por lo que me estás platicando, por lo que nos dijiste en este momento con cada uno de tus 2 hijos, y un gran, gran, gran final, que no es ni una licenciatura ni una maestría, es un doctorado. Por un doctorado musical. Porque has sido tantas las personas que has tocado. Yo sé que te han dicho 1,000,000 de veces, yo bailé tu canción en mi boda, yo me enamoré con esa canción, pero es que verdaderamente, sin darte cuenta desde chico, eres como un psicólogo, a pesar de que tú tomas una terapia mucho más grande, de entender a la gente. Acompañar a la gente cuando se casa, cuando está triste, cuando está contento, cuando está en enamoramiento, cuando lo acaban de terminar, cuando le fue mal con la pareja y cuando se siente solo y agarrar una canción tuya y que sea su mayor compañera, eso es algo fantástico. Y va a ser imposible, poca gente tiene la oportunidad de conocerte en persona y por supuesto es imposible que todos los millones de personas que te siguen estén contigo. Sin embargo, hay una cosa fantástica que has hecho desde que cumpliste 9 años y entraste a ese grupo. Es muchísimo trabajo, pero hay algo que sí se puede hacer y es que tú sí vas a estar con todos nosotros. en el momento que agarremos un teléfono, un cassette, un disco, un vinil, un Spotify, uh-huh, y digamos, necesito Tonto Corazón, necesito Cielo, necesito lo que sea. ¿Tanto trabajo ha valido la pena para que tú sí puedas estar con nosotros? Siempre. Y cuando digo siempre, es algo muy fuerte, uh-huh, aun cuando ya no estés aquí.
Exacto.
Eso es algo bien cabrón. Uh-huh, uh-huh. Y el día de mañana va a haber alguien que le digan, ¿nunca escuchaste a Benny Barra? No, escucha esto. Y que ese día vuelva a llorar, a sentirse acompañado contigo, a sanar su corazón o a mega enamorarse gracias a todo el trabajo que has hecho. Gracias, Benny, en serio.
Gracias, Jordi.
Por todo lo que has hecho.
Mira.
Ahí están todas las asignaturas. Sí entiendo que en la de taller práctico de mi pareja de vida hubo 2, 3 extraordinarios.
Exactamente.
Pero se han pasado muy bien hasta el
momento. Hasta la fecha debo 4 del Colegio Madrid. Pero no quedo. Ah, gracias. Gracias, Jordi, de verdad. Me gusta más que el luchador de plata y de oro.
De oro de plata.
De oro y de plata es distinto esto, pero gracias por reconocerlo, gracias por decirlo, gracias por puntualizarlo. Porque sin duda, aunque sabemos que este es el principio, porque todos tenemos que ver la vida así, que pasa el tiempo y tendrás 50 años y toda esta experiencia que tú has mencionado, y al final lo que nos mantiene vivos es decir, ¿pero qué más hay? ¿Cómo puedo mejorar todo lo que ya hice? ¿Cómo puedo llegar al siguiente nivel de crecimiento espiritual y humano, ¿no? Me es muy halagador, obviamente, todo lo que me dices. Y gracias a este tipo de comentarios es como yo digo, ay, cabrón, sí es cierto, güey. Hice todo eso y he logrado hacer todas estas cosas. No es común, por lo menos yo no, que me clave en eso, porque me es muy abrumador, pues se me es más sencillo sentirme como que siempre estoy empezando de cero, porque creo que es lo que me pica la cresta, es lo que me da las ganas de decir, bueno, okay, ya hice todo esto muy, muy bien, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué es lo que me va a dar longevidad, ¿no? Como artista y como ser humano? Pero sí es importante. Por ejemplo, todos mis discos de oro yo los tenía escondidos. Yo los tenía guardados porque decía, bueno, está chido, pero no. Hasta que llegó una persona que me hizo ver, güey, cuélgalos, cabrón, cuélgalos, ponlos ahí, celébrate esa parte que sabemos que tienes otro trabajo tú como ser humano, pero hay que celebrarlo. Y este certificado va a ir ahí junto a mis discos de oro de Timbiriche y de Benny y de Sasha Benieri, que de todo lo que he hecho junto a la placa de ¿cómo se llama? De Novecento y de todo lo que he hecho, ¿no? De La Mancha, obviamente. La hora de los ¿cómo se llaman? De las palmaditas en la espalda. Yo también te quiero, te admiro, te respeto por todo el trabajo que has hecho en lo personal y en lo profesional. También te he seguido, obviamente, muy de cerca. Y también es importante que sepas que uno no se abre así con cualquier persona, pues que es importante sentir esa confianza, ese respeto, ese cariño, esa lealtad. Pero también ese como esa camaradería de querer tú en lo que estás haciendo como entrevistador, yo como entrevistado, de que lo que está del ejercicio que estamos haciendo toque vidas, toque corazones, mueva a las personas, reactive sentimientos, nos conecte y nos una más en este 2021 tan complejo y tan confuso. Entonces, esta es tu casa. Son todos muy bienvenidos siempre. Y este es un regalazo. Espero que no sea la primera vez.
Amigo, gracias, muchas Jordi. Gracias. Gracias por todo. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por vernos cada semana. Nos vemos la siguiente. Bueno, ustedes pueden verlo en el momento que quieran, cuando quieran, y pueden ver todos los episodios. Gracias, suscríbanse, comenten. Y si algo les funciona de aquí y creen a alguien que le pueda tocar y que le pueda funcionar, compártanselo, que esa es la idea. Muchas gracias.
Exactamente.
Nos vemos la siguiente. Chao.
Y ya, la última y nos vemos.
La última y nos vemos. más.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.